Atención, dejen todo lo que están haciendo, que ya comienza El Ombligo de la Luna. El Ombligo de la Luna. Bienvenidos.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Ya estamos en una edición más del Ombligo de la Luna. Me agarraron en curva porque diario me agarran en curva. Pero estoy tratando de checar la transmisión en vivo de Face y ahora como que no me está dejando. Ahorita vemos qué show. Pero ya estamos en vivo a todo color desde el caliente Guadalajara. ¡Qué calor, David!
¡Ay, ay, ay! Calientísimo, hermano. La verdad, un calor, ahora sí que bueno, que ahí en mi oficina, vi el otro día 34 grados centígrados y hemos llegado a estar. Ahora sí que un calor muy extremo. Mes de abril, vacaciones, saludos a todos los que andan de vacaciones.
Todavía 2 semanas de vacaciones. Bueno, los que tienen 2 semanas de vacaciones.
Ah, sí, sí, bueno, no, los que, sí, cuando existían las vacaciones, sí, ¿verdad? Sí, ahorita, sí, porque... ahorita ni de chiste,
¿verdad? Porque estamos ya, nosotros, bueno, la semana pasada también tuvimos programa, pero bueno, así es esto. Estoy, como ya escucharon la voz de mi amigo Víctor Loredo.
Gracias.
Bienvenido, amigo.
Gracias, hermano.
Hoy vamos a iniciar en lo que conecto el Facebook. Tenemos varias noticias.
Cómprate una buena, ve nomás.
Sí, no sé qué está pasando con esta.
Mi rey.
Es que, ¿sabes qué? No da para... El presupuesto no da para esto. O tengo invitados o tengo computadora, Víctor.
Ah, bueno.
Mejor invitados.
Exactamente. Muy bien.
Entonces, tenemos varias noticias que queremos tocar antes de entrar de lleno a los temas contables. Lo primero es la Champions. Ayer y hoy hubo Champions League.
¡La Champions!
¡Bárbaro! Mejores efectos no tenemos. El Real Madrid jugó hoy, ganó 2-0 al Chelsea. El Milán le ganó 1-0 al Napoli. Y el día de ayer jugó el Inter contra el Benfica, que ganó el Inter, el equipo italiano ganó 2-0. Y el Manchester City, que es una máquina, este Manchester City está hecho para cosas grandes,
pero
le ganó al Bayern 3-0, al complicadísimo Bayern, aparte, o sea, no le ganó a cualquiera, ¿no?
No estamos hablando que es un Pachuca Veracruz, ¿verdad?
Ah, no.
Bueno, con todo respeto a los amigos de Veracruz, los amigos de Pachuca, con todo respeto.
Sí. Le ganó a un complicadísimo Bayern, entonces, esta parte creo que es muy... de resaltar, ¿no? El equipo inglés, el Manchester City, haciendo las cosas muy bien. Se vuelve a reanudar la Champions la siguiente semana, el 18, martes 18 y miércoles 19. Pero pues más o menos, lo bueno es que no hubo empates, yo considero bueno, ¿no? Inter ganó 2-0, Manchester City 3-0 al Bayern, el Real Madrid 2-0 al Chelsea y el Milán 1-0. Ese podría ser el resultado un poquito más apretado. 1-0 al Napoli, sobre todo porque pues son equipos que ya se conocen, son de la liga italiana, entonces pudiera ahí haber a lo mejor alguna sorpresa, ¿no? Entonces esos son los resultados de Champions. Siguiendo con deportes, otra noticia que nos sorprendió, o en lo personal me sorprendió, ustedes saben que soy aficionado a la Fórmula 1, el Comité Olímpico Internacional solicitó, invitó a la FIA, a la Federación Internacional de Automovilismo, para que hiciera una propuesta de cómo se pudiera considerar el deporte, la Fórmula 1, como un deporte olímpico. Entonces, muy bien, Víctor, qué bárbaro, eres un crack. Claro, mi amigo Víctor ya me está ayudando con la del Face, excelente. Y
ya te voy a cobrar, mi rey.
¿Sí, ¿verdad? pidieron una propuesta, le solicitaron una propuesta de cómo podría funcionar eso. Las fuentes de información dicen que la FIA ya hizo una propuesta, que ya mandó una propuesta por escrito, y pudieran ser considerados en los Juegos Olímpicos como un deporte olímpico a partir de Los Ángeles 2028.
Muy buena noticia, realmente, para el progreso de los deportes, sobre todo en todos los países del mundo, o sea, que sea un deporte incluyente, un deporte
Sí, un deporte, sobre todo, ¿sabes qué? Como tú dices, para el desarrollo. Porque vamos a ser sinceros, o sea, tenemos a los hermanos Rodríguez como una referencia, y luego de ahí
los hermanos Rodríguez hace cuántos, ¿no? Chorro miles de años,
y de ahí te brincas a Checo Pérez. Bueno, en medio estuvo ¿cómo se llama?
No me acuerdo de...
Si alguien sabe, me dice y me jala las orejas, ¿cómo se llama? Uno chaparrito güerito, que él apoyó, de hecho, mucho a Checo Pérez. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita lo googleamos. pero es fue piloto de la Fórmula 1 también, no tuvo el éxito que ha tenido Checo, pero estamos hablando de que se están brincando décadas prácticamente entre un referente y otro, ¿sí? Entonces, pues esto de Fórmula 1, perdón, esto de que lo puedan incluir como deporte olímpico, pudiera beneficiar a estos países que tienen desarrollo, que tienen pilotos, uh-huh. ¿no? Como Brasil, que ha tenido grandes pilotos, como México, que ha tenido algunos referentes, y como así algunos otros países que pudieran de repente destacar, ¿no? Y apoyar esta categoría, desarrollar el automovilismo, es un deporte muy muy bueno en México. Y a lo mejor pudiéramos diversificar un poco más. Si ustedes se fijan, los grandes premios que se van a correr este año, hay como 4 o 5 en Estados Unidos. Se va a jugar el de Miami, se va a jugar el de, bueno, se va a correr el de Texas, pues. Y en México solo se corre en la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor pudiera haber una diversificación más, que se desarrolle el automovilismo en general en México.
Así es.
Y a lo mejor tener el gran premio de Tonalá. O bueno, Guadalajara. No, otro. ¿Cómo se llama este? Uno güerito. A ver, Pati, googlealo, ¿no? Pilotos,
Porque también está Moisés Solana.
Un güerito. No está tan viejo. O sea, bueno, ahorita ya está viejo, pues. Pero no hace mucho que corrió. Pero sí. ahorita lo googleamos. Y eso es lo que tenemos en deportes. ¿Algo que quieras agregar de la
Liga MX? De la Liga MX, bueno, que tenemos clásico joven, tenemos al poderosísimo Cruz Azul contra el América, ¿verdad? Tenemos
¿Tú le vas al Cruz Azul?
Acá, claro. ¿Hay otro o qué onda? ¿Verdad? En nuestro bonito fútbol mexicano, y también la novedad de que nuestros inversionistas mexicanos quieren comprar al San Lorenzo de Almagro.
¿Quién?
Quieren comprar Don Dinero Emilio Azcárraga.
Ah, ok.
Quiere comprar a junto con otros inversionistas, quieren comprar al San Lorenzo de Almagro de Argentina.
Ah.
O sea, quieren extender el negocio,
sí, claro,
de una manera muy interesante, o sea, diversificar el negocio.
Eso es un principio básico, ¿no? No poner todos los huevos en una sola canasta.
A nuestro amigo Robert Quillos aquí. Como debe ser.
Y pues diversificar los ingresos para que. Ya estamos en Face, ahí disculpen, ¿eh? Es que estamos chavos.
5 horas después.
No te preocupes, este tiempo alguien no se va a cobrar.
Ah, bueno.
Qué bárbaro, ¿verdad?
¡Ey!
Las Chivas ganaron, por fin, regresaron a la senda del triunfo.
¡Aleluya!
Le ganaron al Necaxa. ¿El Atlas cómo quedó el Atlas? 1-1, pues es bueno.
1-1 con dos hombres.
¿Y el Cruz Azul?
1-1 con dos hombres menos. Hablando del Atlas, el Atlas tuvo la gran mayoría del partido con dos hombres más.
¿A poco
y sí? No hizo nada.
No, pues es que ya, échame la mano. El Cruz Azul empató a 0.
Con León, sí, pero pues también un Cruz Azul fallo de puntería, Tuca pensaba poner a Michael Estrada, un cuate que no, ni siquiera le mete gol al arco iris, pero bueno, eso es otra historia.
Y la liga se reanuda mañana con la jornada 15, el super partidísimo de Atlético San Luis contra Juárez.
A ver, María. Sí. El debut de Mauro Camoranesi en el fútbol mexicano.
Qué bárbaro, vienes muy documentado hoy.
Claro, claro. Hay que
El viernes hay dos partidos, que es Necaxa Puebla y Mazatlán Tijuana. Y ya el sábado, pues, del grueso, ¿no? Atlas Pachuca, León Guadalajara. Ah, se va a estar bueno León Guadalajara. A las personas de León también agarro apuestas. Ya saben que yo agarro apuestas de todo.
Donde la vida no vale nada.
Ya en la vida no vale nada y aquí poquito menos. Cruz Azul América, lo que decías del clásico joven, Querétaro Tigres, Pumas Toluca y Monterrey Santos. Creo que de los interesantes, pues, sí pueden ser León Guadalajara. Bueno, yo porque lo voy a la Guadalajara. El clásico joven y ya.
Porque Atlas Pachuca, pues bueno.
Atlas Pachuca, pues lo van a ver 3 personas. 2 del Atlas y 1 del Pachuca.
Los tres que van al Jalisco.
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Y bueno, ya. En deportes ahora sí.
Tocamos
todo, ¿no?
Ya tocamos todo lo más importante, lo más grueso, ¿verdad? Para poder
bueno, yo creo que
adentrarnos al tema.
Sí, ya, ¿no?
Sí,
ya pasamos. Queremos tocar un tema así de rápido, a ver, ojalá nos dé antes del corte. Es esa opinión, ella es del índole político.
Pues sí, pero yo me quedo, yo cuando me dijeron, o sea, yo leí esto y yo dije, ¿what?
Sí, la verdad, a mí también me sorprende.
Oye, hay personas, o sea, con todo respeto, o sea, chavos muy talentosos, a los que mando saludos, a gente que tiene una resiliencia enorme, sí. Pero también veo chavos que realmente, gente que ni a los... Exactamente, que ni a los 30, 40
años
no saben qué quieren de su vida, o sea... Realmente sí, es lamentable.
Sí, sí, sí. A lo que, bueno, para ponerles en contexto, porque ni hemos dicho qué.
Ajá.
La Cámara de Diputados aprobó reducir la edad mínima para ocupar cargos públicos. Lo que a mí más me sorprende es el de los diputados federales. Entre otros, también fue el de secretario de Gobernación de los estados, pero a mí me sorprende un poquito más el de diputados federales, que lo redujeron, si no me equivoco, de 23 o 21 años que estaba, a 18 años. A 18 años, o sea, un joven de 18 años...
Un niño.
...puede ser diputado federal. Y volvemos al comentario que hizo el compañero Víctor, mi amigo Víctor, nos conocimos en la docencia, o sea, somos docentes de una universidad. Y sabemos y creemos en los jóvenes, porque por eso nos dedicamos a la docencia.
Ah, claro.
Hay jóvenes muy preparados, hay chicos muy exitosos.
Muy talentosos.
Muy talentosos.
Y que realmente nos...
Y que tienen ganas de triunfar y de cambiar... A en general, ¿no? La sociedad, la industria, lo que sea, lo que se quieran dedicar, ¿no? Las modas, todo lo que sea. Pero no. no me da ¿a corte? Ah, va. ¿Sí? Ah, vamos a corte y continuamos.
Vamos a corte y regresamos ahora sí con el tema.
Sí, sí.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Los que nos estaban viendo fuera del aire de la DK, pero dentro de Facebook, seguíamos con el tema este de la juventud. Mencionábamos que mi compañero Víctor tiene aproximadamente 9 años dando clases, yo tengo 6 más o menos.
Así es.
No es nada en contra de los jóvenes, creemos en los jóvenes, hay jóvenes muy talentosos que incluso los mismos alumnos te sorprenden.
Ah, no, bastante Daniel.
Y de hecho muestra es nuestras auxiliares de producción. Paty Sánchez, Carla Chávez, que son jóvenes muy talentosas y que hay que ayudarlos a crecer, ¿no? De alguna manera. Pero siento yo que va esto más de índole político, de decir, pues hay que meter diputados federales de 18 años para que sean más manipulables, para que levanten la mano cuando el partido les diga que levanten la mano.
Pues sí.
Para que estén gastando... ¿Cuánto gana un diputado federal? ¿30,000 pesos? ¿50,000 pesos?
No, hombre, ¿sí? Gana mucho más.
A ver, deja googlear.
Y también parte de este tema, qué bueno que lo abres, es también para ver que, obviamente, parte de lo que se debe controlar es que la cuestión de las políticas públicas.
Sí.
Y parte de las políticas públicas es que todo el esquema político y el esquema fiscal y el esquema administrativo.
Sí, también.
Que obviamente, ahorita, bueno... Parte de que su servidor, pues viene, cuando viene, pues ustedes saben de que hablamos temas de esos,
sí, claro.
duros y a la cabeza.
Duros y a la cabeza.
Vamos a hablar de la declaración anual de personas físicas.
¿60,000 pesos gana un diputado federal?
No, pues no.
Y dale un cheque de 60,000 pesos a un chavo de 18 años.
No, hombre, pues le haces la vida.
No,
¿para,
o sea,
que,
no.
Para que, como dice nuestro amigo Ricardo Anaya, se lo gastan las caguamas?
Ahorita vamos por eso.
Muy bien. Bien. Le recordamos teléfonos aquí en la cabina, por favor.
Qué bárbaro, ¿eh?
3647-8383 y 3647-7481. Aquí en las cabinas de DECA 1250, amplitud modulada. Y estas ya saben que se llama sección Pregúntale al Contra.
Sí, contador. De hecho, le puse el título del video de Facebook, le puse Auditoría Contable.
¡Ay!
No. Y también nos pueden mandar dudas al WhatsApp o escribirnos en el Facebook en vivo, al 3318-768906, que es el celular de aquí de producción, 3318-768906, y al tuyo, ¿no?
3x3-831-4900, para a sus órdenes, para lo que vayan necesitando, estamos a sus órdenes. Bien, vamos a platicar, Dani, si te parece, de las declaraciones anuales de personas físicas. Ya pasamos el periodo difícil de las personas morales, sociedades y demás. Ahora, la declaración física, que es para usted, para mí, para cualquier persona que seamos asalariados en una empresa, vamos a hablar de requisitos. Y muchas de las preguntas que llegan a la oficina y también nos contactan en las redes sociales, nos contactan en la página, nos contactan en los teléfonos, es que, ¿cuándo me obliga la declaración anual a mí? Primera pregunta que le resuelvo. Primera pregunta. Con cualquier relación laboral que usted tenga, si tuvo dos o más empleos en el año, o que si tiene uno y superan los 300,000 pesos, tiene la obligación de presentar declaración anual del ejercicio. También le obliga teniendo un solo patrón, pero teniendo la particularidad de estar pagando un crédito de vivienda o cualquier otro accesorio. O sea, cualquier trabajador y cualquier persona la puede presentar, pero también ahí es para qué, para gozar de los beneficios de la devolución.
De la devolución.
Las devoluciones de impuestos se dan más que nada, lo más general es porque por los créditos de vivienda, y hay personas que decían, bueno, ya me toca la devolución, ya me toca pues un dinero que no esperaba, ¿verdad?
Un guardadito,
pero nos estamos encontrando con una sorpresa este año. Recordemos en los indicadores económicos que iniciamos enero con una inflación por los cielos, o sea, unos indicadores económicos que obviamente que son pospandemia, que eso ya lo esperábamos, de que no iba a ser la situación económica como nosotros la estábamos pintando. Y obviamente, por eso las devoluciones este año están siendo muy pequeñas, ¿sí? Muchas veces la gente lo hacía, decía, bueno, de lo que me devuelven 5,000 o 10,000 pesos, le pago los honorarios al contador, pues ya me queda una lana. Ahora las devoluciones son 500, son 1,000 pesos, son 1,500 pesos, o sea, son devoluciones pequeñas dependiendo del crédito que usted tenga. Pero también lo importante aquí es, ahora me está pidiendo la autoridad dos requisitos importantes. Primero, timbrarla con firma electrónica, y ahí es donde nos encontramos a muchos asalariados que no tienen firma electrónica. ¿Cuál fue el gran problema en marzo y cuál ha sido el gran problema en muchas en muchos tiempos? Que las citas para firma electrónica son escasas, de hecho realmente, o sea, y me da una pena enorme decirlo, y realmente pues ahora sí que un llamado atento a nuestras autoridades, realmente no sé qué pasa. Porque en otros sexenios que decían que el gobierno del no sé qué, partidos políticos, la verdad, mi postura siempre ha sido que realmente la política todos son iguales, no me interesa apoyar a partido alguno. Nos encontramos con la postura, ¿sabes qué? Ahora tienes que pagar por una cita. Y anteriormente no. Anteriormente tú agarrabas, programabas, vámonos, y llegabas y te atendían rapidísimo, y había, o sea, y ahora con el recorte, la austeridad franciscana de la 4T, o no sé por qué.
No, ya dijiste.
Para no caer en controversias, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente no hay, las citas empiezan a condicionarlas. Y obviamente, pues, la firma electrónica es indispensable para nosotros poder, ahora sí, realizar nuestros trámites fiscales. La declaración anual no es solamente una opción, es una obligación. Y muchas veces varios de mis colegas se pasan de la raya y andan cobrando lo que no es, y lo peor de todo, sin raspar muebles, dicen que hacen y no hacen, ¿verdad? Hay saludos por ahí a varios, pero bueno, para que usted tenga la certeza de lo que hacemos en Visión Líder Empresarial, usted no nos paga ni un solo centavo hasta que yo le doy a conocer su acuse de recibo. Véngase con los profesionales, o sea, realmente aquí nosotros les vamos, o sea, realmente antes de que digas, no, es que yo tengo que presentar el anual, lo primero que les digo a los clientes, ¿sabes qué? Vamos a ver ahora cuántas anuales debes, porque nos encontramos con, ¡oh, sorpresa! Así de que, y ya nos pasó con un cliente, o sea, de hecho ahorita hace rato estaba resolviendo la oficina. Saludos allá a mi equipo en Visión Líder Empresarial. Estábamos resolviendo de que nos llega un cliente y dice, es que yo quiero la declaración anual 2022. Hay una consulta, un tipo, bueno, llamamos, o sea, equiparándolo con el Buró de Crédito, que es la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales. En la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales, ahí dice, ¿sabes qué? Debes declaraciones, debes ahora sí que pues no has presentado esto, De hecho, multas, créditos fiscales, todo sale en la opinión. Y de hecho, la opinión de cumplimiento en muchas partes para poder tener operaciones comerciales, para poder tener incluso operaciones de intermediaciones laborales o de trabajo intermediario o por, como se llama, por servicios profesionales o alguna de esas modalidades por asimilarse a salarios, ya te piden una opinión positiva fiscal.
¿Cómo es opinión positiva? O sea, ¿puede haber una opinión negativa?
Claro que sí. ¿La opinión negativa es de qué? De que tengas declaraciones por presentar. De
que dices, que no estés al día, digamos.
Exactamente, que no estés al día. Y ya, la opinión positiva es, estás al día con el SAT. Porque recuerden también, o sea, con las nuevas reformas en el año 2020, en el 2021, que lo que pretendían nuestros legisladores, subir todas las deudas de carácter fiscal, los créditos fiscales, ¿a qué? A buró de crédito. Exactamente, ya te van a boletinar en buró de crédito por adeudos fiscales, por créditos fiscales que tengas fincados. Y eso, y muchas gentes los tienen, y saben que lo peor de todo, que no lo saben. Que no lo saben, que dicen, bueno, es que el contador, yo digo, bueno, es el contador de la mano con el contribuyente, y para eso estamos nosotros, para eso venimos, para eso estamos viniendo a estos foros, ¿para qué? Para poder asesorar al cliente, para que pueda tener una certeza jurídica. Y también, declaración anual de personas físicas a todos los que tienen negocio, a todos los que tienen empresa, a su nombre propio. Sí. ¿Verdad? A su nombre propio o a nombre de su esposa, de sus hijos, de la familia, no lo sé. ¿Verdad? Pues saludos también a mis amigos, a mis conductores de las aplicaciones, tanto de alimentos como las aplicaciones de transporte. Un saludo. También ustedes tienen que presentar declaración anual de personas físicas. El régimen de plataformas digitales también lo obliga. Le obliga a todos los regímenes excepto a uno. ¿Cuál es? Incorporación fiscal, que casi está en peligro de extinción.
Sí, eso te lo dejaban como a prueba, ¿no? Como que, mira, inscríbete aquí, son tus 30 días de prueba gratis y luego ya te migraban, ¿no?
Sí, que el régimen de incorporación fiscal tenía las características de que obviamente tenías límite hasta los 2 millones de pesos y tienes 10 años para tributar ahí. O sea,
10 años.
Ajá, 10 años. Ay, pues, en el 2022, acuérdense que nace el régimen simplificado de confianza. Y a partir de ahí tenías los 31 días de enero para marcar o me quedo como RIF o me traslado a RESICO o actividad empresarial respectivamente. Y los que se acaban como RIF, esos ya no les aplica. ¿Verdad? Pero de ahí en más, RESICO, actividad empresarial, actividad profesional, sueldos y salarios, intereses, comisiones, enajenación y todos los regímenes que contempla la ley del impuesto sobre la renta, a todas las personas físicas les obliga su declaración anual. ¿Y qué es lo que los invitamos? Márquenos aquí en cabina si tienen alguna pregunta. Nuestras compañeras de aquí de controles nos las harán llegar y se las responderé totalmente en vivo. También al celular que tenemos en cabina, también en redes sociales pueden preguntar.
Oigan, antes de irnos a corte, el piloto al que yo me refería era Esteban Gutiérrez, que no es...
El que estaba en Sauber, ¿no? Uh-huh. Esteban Gutiérrez.
Sí, ese es el que yo tenía en mente, pero pues hay varios, ¿no? Igual vamos a corte y regresamos enseguida.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna.
¿A quién obliga la declaración anual? Para, entre otras cosas, dijiste a los que ganan más de 300 mil pesos. Uh-huh. 300 mil pesos entre... ¿Es anual?
Ajá, 300 mil pesos anuales.
Anuales. Y, pues bueno, si lo dividen es alguien que esté ganando 25 mil pesos hacia arriba, ¿no?
Pero también acuérdate lo que dije, o sea, también las particularidades de que obviamente pagas un crédito de vivienda.
Sí, solo para que se den una idea de la
hecho, referencia. De hecho, estamos hablando de que el 80-90% de radioescucha les obliga a la declaración anual.
¿Al 80?
Y no lo saben, que es lo peor.
Y tenemos este dato porque hicimos un estudio de...
Así es, claro, de hecho...
¿De quién nos escucha?
De hecho, el Servicio de Administración Tributaria es muy claro, o sea, de que casi el grueso de los mexicanos tenemos que hacer la declaración. Y en mayo tenemos la declaración patrimonial de quienes, de los servidores públicos, los que trabajen en cualquier nivel del gobierno.
¿Cualquiera?
Desde el nivel municipal, estatal, federal... tienen que hacer su declaración
patrimonial. Diputados federales nuevos de
18 años. Ah, claro. Sí, no. Obviamente, pues tienes que, como obviamente tienes acceso a recursos públicos, y como dice el dicho mexicano, en el arca abierta hasta el más justo peca, pues obviamente quieren decir, a ver, ¿qué tienes? ¿Cómo posees? ¿Y cómo te hiciste de ese bien?
Ándale. Y ya nada más para redondear la idea, para terminar con este tema que medio espinosillo, y por lo que nos quejamos tanto de que hayan disminuido la edad de los diputados federales, es porque, a menos a título personal, considero que en lugar de estar facilitando el acceso, digo, está bien, es un derecho, ¿no? Tienes derecho a votar y ser votado.
Así es.
Pero en lugar de estar facilitándolo para el acceso y para gente o jóvenes que pueden ser manipulables, pues a lo mejor lo más conveniente sería poner, pues no trabas, pero sí requisitos, ¿no? Oye, no puedes ser presidente municipal si no tienes carrera profesional. Oye, no puedes ser diputado federal si no tienes tantos años de experiencia en administración pública.
Una formación, o sea, estamos hablando
formación.
Que
hemos tenido
para que no cualquier mozalbete pueda ejercer cargos públicos.
Al final de cuentas, hemos hablado aquí en otros programas de figuras públicas que lo han dicho abiertamente y así en micrófonos, que no necesitas una preparación académica para ser regidor, por ejemplo, ¿no? Y dices, pues a lo mejor no te obliga la ley, pero qué mejor que la tuvieras para que pues sepas hacer y desempeñar tus funciones. Yo hablo, fíjate, hablando precisamente de la contabilidad. O sea, yo le voy a confiar mi contabilidad al licenciado Víctor Loredo, que tiene tantos años de experiencia como contador, que tiene su propio despacho, que me va a sacar de mis pendientes.
Así es.
Probablemente, ahora sí que como dice el meme, tengo un amigo que cobra más barato, pero si no está ni titulado, si apenas está estudiando, y no es porque no se les dé la oportunidad, sino porque pues a lo mejor en un conflicto se le va a atorar algo y me va a meter más problemas de los que quede, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a eso vamos, con eso redondeamos la idea, vaya, que confiar en los profesionales. Si le confías tu salud a un doctor, si le confías tu contabilidad a un contador, si le confías la libertad de tu hijo, sobrino, esposo, marido, no sé, para que lo saque de la cárcel a un abogado. Pues también deberíamos de confiarle a la administración pública a gente que esté preparada para la administración pública.
Por supuesto, o sea, exactamente. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad, Daniel? Bien. Ahora, bueno, regresando a la idea principal que nos trae aquí el día de hoy, que es la declaración anual de personas físicas. También recordemos que tenemos también varios beneficios que la gente no sabe. Primero que nada, tenemos un rubro que se llaman deducciones personales. ¿Qué es la deducción personal? Todos los gastos que usted puede tener para su persona y para los que lo rodean a usted. Primer punto, las colegiaturas, para todos los que tienen hijos en colegios, escuelas privadas, de los niveles del nivel preescolar al nivel preparatoria, son deducciones personales. ¿Sí? En los límites que marca quién, la ley del impuesto sobre la renta. Y muchas veces soy asalariado, pagas la colegiatura y no pides factura, pues te estás deshaciendo de un beneficio. Otro tipo de gastos médicos, hospitalarios, dentales, ¿verdad? Que los doctores, como ustedes saben, no cobran barato.
No, hombre.
Al contrario.
Por eso sigo con los dientes chuecos, mejor.
Ay, no te digo. Con esos beneficios, ahí también es una deducción. También otro beneficio que nos marca como deducción personal, bueno, esperemos que no sucedan, toco madera, los gastos funerarios. También gastos funerarios, otro, y ahora sí que pues algunos otros tipos de gastos que se hace a niveles personales, de psicólogos, o sea, honorarios de psicólogos, etcétera, etcétera.
Oye, algo, hace algún tiempo vino un amigo, abogado. Y se me vino ahorita a la mente.
A ver.
Si yo tengo una casa y la vendo, puedo evadir como el impuesto, porque si no me dedico a eso, ¿no? Algo así. Pero si la rento, yo tengo que, o sea, o más bien, si yo estoy rentando una casa, ¿le puedo pedir factura a mi arrendador?
Si tú estás rentando, sí se puede. Pero ahí te va. Cuando tú vendes un inmueble y no te dedicas a eso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros vehículos, nuestros autos, y yo no me dedico a vender carros. Esos actos extraordinarios o espontáneos se llaman enajenaciones. Las enajenaciones graban aparte del ingreso troncal o del ingreso, llamémosle el ingreso fuerte, que dices, bueno, o sea, yo, por ejemplo, yo soy contador y tengo que vender mi cosa y vendo mi coche, no sé, para yo, no sé, para lo, el fin que yo quiera hacerlo. Yo ahora sí, ese acto me lo van a marcar como que, como una enajenación. Y la enajenación paga un impuesto. También.
Aparte.
Exactamente. O sea, extra. La enajenación paga un impuesto. O se determina un impuesto. Uh-huh. Obviamente, pues ahí sería ver el caso específico de cada persona. En el caso de las enajenaciones de casa habitación, recuerden que también la ley del impuesto sobre la renta dice que los inmuebles que no excedan, no me acuerdo si eran 3,000 UDIs, los inmuebles destinados a la a casa habitación que no excedan de valor de las 3,000 UDIs son exentos de ISR. Uh-huh. El resto graban. Uh-huh. ¿Qué dices? Oye, es que vendí mi terraza, vendí un local comercial, graba para ISR. Nada más. Y acá, el retenedor, ¿quién es? Es el notario o el fedatario público.
Ok. Oye, acá en Facebook nos hacen una pregunta. Dice que las colegiaturas sí se pueden deducir, pero hasta cierto límite de gasto. ¿Esto es cierto o no?
Así es. Todos los niveles educativos tienen un tope. Lo que es preescolar, creo que es hasta los 14,500. Primaria.
¿Mensual o?
Anual.
Anual.
9,000, secundaria, bueno, más o menos, igual, voy a contestar, al ratito que llegue a la oficina, contesto el post de Facebook con los topes de lo que son las colegiaturas.
Muy bien. Pero, ¿y es hasta nivel universidad?
Hasta ¿no? nivel preparatorio.
Ya universidad ya no.
El nivel superior es deducible solamente para es deducible como un gasto común.
Ah, okay.
O sea, por ejemplo, yo tengo un negocio en el cual tengo una tienda de abarrotes. Y yo estoy estudiando una carrera universitaria, la colegiatura es una deducción común.
Como del negocio.
Exactamente, pero para un asalariado, una colegiatura de licenciatura, de maestría, doctorado o algún tipo de ese nivel, no nos sirve como deducción personal.
Ah, ok.
Y también las reglas para las deducciones personales son para el contribuyente, para el cónyuge, quiere decir casados, ¿por qué? Por el civil.
Por el civil.
De que dicen, ¿no? Y dicen, ¿y los que nada más están arrejuntados qué?
No vale.
Aquí en el estado, en el estado de Jalisco.
Cásense.
En el estado de Jalisco se llama concubinato. Y hay un, y ahora sí que pues el registro civil de por lo menos de los municipios metropolitanos, la figura del concubinato, deben de sacar una constancia que se llame constancia de concubinato. Y ahora sí, el municipio de Guadalajara, para ser más precisos, marca como concubinato. El reconocimiento de concubinato, 3 años de relación ininterrumpida con hijos y 5 años de relación ininterrumpida sin hijos.
¿Para que genere? ¿Eso también aplica a todos los derechos?
A todos los derechos.
5 años ininterrumpidos sin hijos.
Uh-huh.
Órale. Viviendo juntos.
Y todo, obviamente. O sea, 5 años sin hijos y 3 años con hijos. Obviamente, con hijos cosanguíneos de ambos padres, de la pareja, ¿verdad? Y también para las parejas homoparentales, el reconocimiento, bueno, está en la Ciudad de México, se les da, aquí jurídicamente todavía no se da un reconocimiento jurídico como tal en las famosísimas sociedades de convivencia.
Ah, okay.
Acuérdate que en la Ciudad de México ya existen las famosísimas sociedades de convivencia. ¿Para qué? Para las parejas del mismo sexo. Uh-huh. Para las parejas homoparentales.
Vale. Yo pensé que era más tiempo, digo, menos tiempo eso de generar derechos con los concubinatos.
Ya, anteriormente eran 5 y 8, ¿eh? Ahora, ahorita ya lo bajaron.
A 5 y 3.
A 5 y 3. Ya lo bajaron. Y obviamente, ¿para qué? Para yo poder, obviamente, para que pueda ser partícipe de las deducciones, decir, no, es que es mi pareja yo. Y dice, y ya, obviamente, jurídicamente, ¿hay una constancia de concubinato? Sí. Ah, entonces sí pasa. ¿Hay una constancia de concubinato? No, pelas.
También, ¿no?
Exactamente. O sea,
es que luego.
Ah, sí, al rato vas a querer decir que andas con Marta, con Chana y con Juana y vas a querer meter gastos de cualquier persona para poder beneficiarte. También
para los gastos.
¿Qué sería es el contribuyente, el cónyuge o el concubino o concubina y ascendientes y descendientes en línea recta, que son los padres y los hijos. Oye, que la colegiatura de mi hermano, esa no aplica. Ajá. Que la colegiatura de mi primo, esa no aplica.
Oye, pero si son, hace rato decías que si puede meter el gasto académico como un gasto común. Quiere decir que si yo, por ejemplo, yo soy una persona física con actividad empresarial.
Ajá.
Y doy de alta empleados.
Uh-huh.
Y les apoyo a sus colegiaturas, ¿eso sí lo puedo deducir?
Siempre y cuando existe un contrato de trabajo, porque también, acuérdate que también dentro de los términos de las relaciones laborales, una obligación que adquieren las personas que contratan personal y que no lo saben, es que debes de capacitarlos para el trabajo. La capacitación es un derecho inalienable del trabajador.
Entonces sí lo puedo meter como...
Claro que sí.
No sé, por ejemplo, que contrate a empleados que tengan prepa y yo les ayude o secundaria, y yo les ayude a cursar la prepa o les ayude a cursar la universidad.
Exactamente. Obviamente tienes que apoyar. De hecho, hay trabajo especializado que tú tienes que capacitar a la gente. ¿Para qué? Para poder... darles a valer sus derechos para que puedas ejercer incluso el trabajo.
Sí.
De hecho, ahora con la nueva figura del REPSE, que el REPSE, que es el registro de las prestadoras de servicios especializados o los famosísimos subcontratistas. Que ya es un padrón registrado ante la Secretaría de Trabajo con todas las formalidades. Que de hecho, si por ejemplo, si me están oyendo maestros albañiles, plomeros, fontaneros, todas las empresas o personas que prestan servicios en las instalaciones del cliente, para que puedan les puedan dar a veces trabajos, porque no tienen REPSE, lo sacan. El que no tiene REPSE está quedando fuera de qué, de todos los subcontratos, de todos sus derechos subcontratos.
Como para, digamos, ahora las obras que van a hacer en periférico y todo eso, y que dices, bueno, pues no tiene, yo necesito que me factures, porque al final de cuentas es un negocio que estamos haciendo.
Exactamente, o sea, a final de cuentas, remodelación, servicios de seguridad, servicios de limpieza, ¿verdad?
Mira. Y todo eso. Oye, no, pues es que tú vienes a abriendo los ojos en materia de contable. Ahorita leemos estas, que es del mismo tema de los de el colegio. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Muchísimas gracias, Ale.
Gracias.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Muchas gracias, ya estamos de vuelta. Tenemos una sorpresa para el auditorio. Tengo en la línea telefónica a Gaby Hernández. Gaby, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Se comunica con nosotros de Simul 21. Cuéntanos, Gaby, ¿qué espectáculo traen para Guadalajara este sábado y este domingo? Si no me equivoco, es 15 y 16 de abril.
Sí, es el sábado 15 de abril en el Foro 790 y el domingo 16 de abril en el Foro Larva. Pues esta es nuestra primera vez como compañía que vamos a visitar. Somos una compañía de danza contemporánea autogestiva. Okay. Y es la primera vez que vamos a estar en la ciudad de Guadalajara como compañía, compartiendo esta que fue una de nuestras últimas obras, que se llama Simul 21, la cual está compuesta por dos piezas. La primera es una videodanza corta de 8 minutos y seguida por una puesta en escena de danza contemporánea de alrededor de 35 minutos.
Okay, nuestros radioescuchas supongo que están acá en Guadalajara, pero para que quede claro, el Foro 790 está en Prisciliano Sánchez 790, precisamente aquí mismo en la Colonia Americana. De hecho, está muy, muy cerca de aquí de Radiorama de Occidente. Y el domingo van a estar en el Laboratorio de Arte de Variedades Larva, Ellos están en Ocampo 120, también aquí cerca en Mexicalcingo.
Sí, exactamente. Pues bueno, esta puesta en escena es una obra que habla sobre la deshumanización, que es un tema que empezó a surgir en la pandemia, ya que pues al vernos nosotras y nosotros como artistas escénicos, y bueno, yo creo que como toda la gente, limitadas a pues realizar nuestro quehacer artístico, a estar pues viviendo de lo que sabemos hacer, pues nos empezamos a preguntar tal vez, no solamente sino por la misma pasión por la que trabajamos, sino también como la autoexigencia con la que trabajábamos, esta necesidad de siempre estar produciendo y siempre estar activa, en mi caso, y siempre estar generando, ¿no? Como hasta un momento que te llega a hacer sentir máquina y te das cuenta que has caído en este sistema occidental en el que la sobreproducción es aplaudida, ¿no? Es aplaudida siempre llegar a tu límite,
a tu meta, ¿no?
A siempre poder más, a exacto, llevarte a un cansancio extremo. Entonces, pues la pandemia y el encierro pues nos generaron, y lo cuestionábamos a algunas personas con las que trabajo, esta ansiedad de no sentirnos válidos ante sociedad, ante al no estar sobreestimulados.
Sí.
Y pues bueno, esta obra habla como de esta sensación del humano, de esta sociedad cansada en la que el que habitamos, es la que tenemos muy normalizado, pues el exceso de producción, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, claro, llevamos esto siempre a través de la danza contemporánea. Entonces jugamos con el cuerpo, con las imágenes, la historia pues la narran realmente los cinco cuerpos en escena, y pues hemos explorado un lenguaje que está compuesto a base de repeticiones, de cambios de ritmo, algo que nos lleva a generar como un cansancio mental y físico que el espectador puede llegar a ver que realmente sucede en los intérpretes. Eso por la puesta en escena. Y en la videodanza, de la misma manera, era el mismo cuestionamiento de este encierro, y la videodanza más bien es un paisaje onírico que nos lleva a sentir que estamos viviendo el mismo día una y otra vez, y nos lleva a perder esta temporalidad, ¿no? En la que sí, la que también sucedía mucho pues en pandemia.
Sí, al final de cuentas el sistema es lo que quiere, ¿no? Que caigamos en rutina para que se nos vayan los días sin contarlos. Muchísimas exacto, gracias por la invitación. Es sábado 15, les recordamos, en el foro 790. Las dos funciones son a las 7 de la noche, y el domingo 16 en el Laboratorio de Arte de Variedades Larva, que es en Ocampo 120. ¿El costo de los boletos es cuál?
Para el 790 el costo del boleto es $150, y para Larva está en $200.
Ah, ok.
Todos los boletos los pueden encontrar a través de Boletópolis, buscando el evento Simul 21.
Excelente. Muchísimas gracias, y pues ahí nos vemos el fin de semana.
Muchas gracias.
Gracias.
Y nos pueden seguir en redes en @motoresdanza.
Motores Danza, excelente.
Muchas gracias, Daniel.
Ahorita les compartimos la información en Facebook. Gracias a ti, Gaby.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Oye, ¿todos los artistas también tienen que hacer sus declaraciones o qué?
Ah, claro, claro que sí. Que también, todos los menos que reciben regalías,
comisiones.
Comisiones.
Ay, no me digas.
Claro que sí.
Oye, ¿y dónde te encuentran a ti? ¿En qué celular y en qué redes sociales? Ya las habías compartido, pero...
Ajá, sí, te las comparto nuevamente, que es mi celular 3x3-831-4900, lo repito, 3x3-831-4900, mi celular directo, ¿verdad? Y nuestra red social, nuestra página de internet, www.visionlíderempresarial.com. Y mis redes sociales en Facebook, Diagonal Visión Líder Conta.
Visión Líder Conta.
Excelente.
Ahí nos encuentran en Facebook, también tenemos cursos de capacitación. Ahorita lo que vamos a tener en el calendario para los, o sea, también para, no solamente para contadores, sino también para empresarios, vamos a tener en nuestro calendario de cursos, vamos a tener próximos cursos para el público. Tenemos el lunes 17 de abril a partir de las 5 de la tarde, tenemos el curso de facturación 4.0. Este es totalmente gratis.
Tenemos que ya está, ya tiene que ser toda facturación 4.0.
Así,
¿no?
Es. Sí, curso de facturación 4.0, totalmente gratis. Es un curso más práctico que teórico. Y tenemos el cupo hasta 100 lugares.
Oye, y tú también tienes la facilidad de dar estos. Bueno, de repente yo me meto a la página del Santa Facturar. Pero hay programas que te ayudan ya a hacer
las facturas, a gestionarlas, obviamente.
Y tú también tienes.
Así es, también gestionamos otra marca para servidores de facturación. Y pues ahora sí que acérquense con nosotros y podemos ayudarles con soluciones.
Que al final de cuentas, exactamente, esa es la palabra clave, soluciones, ¿no? Hacer más fácil la operación de repente de nuestros negocios, de nuestras empresas. Que si ya de por sí uno anda buscando clientes, ajá, anda buscando proveedores, anda buscando ver qué más vende, qué más compra, qué más para hacer lana, que se te facilite por lo menos la parte administrativa, ¿no?
De reducir
esa lana, de facturar, de esto y del otro, y que de repente, como tú decías hace rato, digo, pusimos el ejemplo, bueno, pusiste tú, profe, ejemplo de los maestros albañiles, pero que de repente a lo mejor también se te puede ir algún cliente porque no facturas, o porque sí le hago su factura, pero a ver, déjame aquí sus datos y se la hago, y luego ni la hacen, o así, y la gente ya no vuelve también, o sea, eso también es impulso al negocio.
Exactamente, o sea, también es parte de la atención que debes dar a tu cliente, porque si, a final de cuentas estás vendiendo un servicio.
Producto, servicio.
¿Verdad? Muy bien, nos queda.
Ah, mira, manda mensajes Mili Arceo. Bueno, así aparece en redes sociales. Dice que fuiste su maestro también.
Ah, sí, claro que sí.
De turismo, si no me equivoco.
De turismo a Mili Arceo, cómo no. Un saludo.
Qué bárbaro. Uno se siente viejo, ¿verdad?
Sí, ya. Ya
te van a salir las generaciones.
Sí, ya te sientes viejito, ¿verdad? Cuando sí.
Cuando ya los ves crecer.
Exactamente, maestro Salinas.
Saludos. ¿Qué quieres mandar aparte de tu equipo de trabajo?
En mi equipo de trabajo, obviamente, aparte de mi equipo de trabajo, mando también a la familia, a todos sus clientes que han confiado en nosotros en Visión Líder Empresarial, y también a mis alumnos, ¿verdad? Y también a toda la gente que nos ve, aparte en Guadalajara, en toda la República Mexicana, que creen Visión Líder Empresarial como la casa de capacitación. Que nos han dado, pues obviamente, durante estos 4 años vigencia en todos los aspectos, en la parte de capacitación, y pues gracias a ustedes somos lo que somos.
Excelente.
Y pues bueno, pues ahora sí, como digo, pues que haya más ombligo de la luna, ¿verdad?
Que haya ombligo de la luna para rato. El siguiente mes cumplimos un año, si todo sale bien, ya, Len.
Ya.
Y precisamente quiero mandar los saludos. Esto no sería posible sin el equipo de trabajo, sin Ale en cabina. Ha faltado como 2 programas, yo creo, en todo este año, ¿no? Tus 2 vacaciones, tus 2 periodos de vacaciones. A Saraí, que siempre ha estado de la mano ahí en la parte creativa y en la parte del diseño. Ajá. A Pati y a Carla, que se acaban de incorporar a la parte de auxiliares de producción. A la doctora Yaren, que es socia, que no puede estar por el momento en micrófonos, pero que es socia y cómplice de esta idea. Ajá. Y pues a mí.
Muy bien, Daniel.
Y a todos mis invitados.
Muchas gracias.
Víctor, muchas gracias. Le quiero mandar un saludo también muy especial a la regidora Saraí Cortés de Zapopan, que en la semana, les voy a platicar el chisme, igual si la siguen en sus redes sociales, renunció al revolucionario institucional para ser una regidora. Al final de cuentas, no pueden ser regidoras de ningún partido, es una regidora nada más, porque no puedes representar un partido por el cual no votaron por ti. Pero ya es regidora
independiente,
vaya. Alguien que hizo algo muy similar es la regidora Ver Murillo, que también estuvo aquí de invitada. Marta Arismendi, y bueno, los invitados que han estado, ¿no? Sin ustedes, de verdad estoy muy contento que el siguiente mes cumplimos un año. Y como dice mi amigo Víctor, sin ellos no lo hubiéramos logrado. Un saludo a todos. Mi nombre es Daniel Salinas, hoy estuve acompañando a mi amigo Víctor Loredo, que espero que venga más seguido.
Gracias.
Y esto fue una edición más del Ombligo de la Luna. Nos escuchamos de hoy en ocho, si ustedes nos lo permiten. Gracias, Dale.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.
DECA 1250 AM.